El otro día os decía, queridas, que los quehaceres sáficos en Mujer contra Mujer, el bollerío en el mundo de la copla, bien merecía un episodio propio. Y nada, aquí estamos. Engels y Marx, fijaos, comenzaron el manifiesto comunista con unas palabras hoy ya célebres. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las potencias se han unido en una santa alianza para acorralar a ese fantasma. ¿Qué oposición no ha sido acusada de comunismo por sus adversarios? ¿Qué oposición a su vez no ha lanzado a sus adversarios el epíteto zahiriente de comunista? ¿A dónde quiero llegar con esto, además de a decir en voz alta la palabra zahiriente, que por cierto es preciosa y deberíamos usar muchísimo más? Pues a que el fantasma que recorre la copla como un viento frío de silencio es el del lesbianismo.
¡Ay, campanera! Aunque la gente no quiera, tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo día su pregonera.
Acabem de sentir un fragment del podcast Ai, campaneres, un homenatge a la copla, al couplet i la sarsuela. La seva creadora, Lídia García, és investigadora i divulgadora. S'autodefineix com a bollera, coplera i de classe obrera. I si la busqueu a les xarxes socials, potser la trobareu amb el nom d'usuari de Queer Canyí Bot. I és precisament d'això que volem parlar amb ella. Embarquem-nos amb Lídia García en un viatge cap al costat LGBT de la copla.
Sucede con estas músicas que escuchaban nuestras madres, nuestras abuelas, en ocasiones, a veces nuestras bisabuelas, ¿no? Cuando nos retrotraemos al cuplé, por ejemplo, nos están contando canciones increíbles, pero como nosotras a menudo las tenemos como catalogadas, ¿no? Y tenemos ciertos prejuicios para con ellas, ya pensamos que van a ser historias súper rancias o que no tienen nada que decirnos, que van a ser absolutamente machistas, sin matiz ninguno, ¿no? Como que las descartamos y muchas veces no nos paramos a escucharlas realmente. Y cuando las escuchas, vamos, ya te digo yo que te sorprendes, porque algunas historias son bien, bien, bien fuertes.
Hace poco que un peluquero a las damas se dedicó y con todos los adelantos ha montado un gran tocador. Él solo adorna las cabezas, toda la moda de París, y no hay otro que en el peinado a los chichis.
Esta cuestión, ¿no?, de la representación LGTB en la música de nuestras abuelas, a veces pareciera que fuera un tema como muy escondido, ¿no?, que se hablara solamente a medias. Y sí que es cierto que en buena parte del repertorio tradicional encontramos sobre todo insinuaciones, sobreentendidos, ¿no? Pero muchas veces en algunas de las canciones, bueno, pues son bastante explícitas al respecto, ¿no? Estoy pensando ahora, por ejemplo, en un cuplé que cantaba la Fornarina a principios del siglo XX, es decir, hace bastante más de 100 años, que es una de las primeras canciones en castellano, ¿no?, en las que se habla específicamente de homosexualidad de una manera muy clara. Se llama El peluquero de señoras. Está la versión de la Fornarina y después la cantaron muchas otras, pero la versión de Olga Ramos es, como siempre, divertidísima porque ella era genial y estupenda. Y habla precisamente de un peluquero de señoras al que las mujeres, pues, se insinúan de vez en cuando y él, pues, recibe estas insinuaciones con verdadero horror. Hasta que llega un día a la peluquería un chico y entonces a él, pues, parece que sí que acepta el requiebro de buen grado. Es decir, desde un punto de vista, pues, por supuesto, humorístico, ¿no? No estamos hablando de una reivindicación o algo así, por supuesto que hay un componente humorístico, pero sí que estamos ante una canción que está haciendo visible la homosexualidad, en este caso masculina, como te digo, a principios del siglo XX.
Amor, él le dijo así, lleno de rumor, ¡ay, sí!
Si hablamos de visibilidad LGTB, pues tenemos a Miguel de Molina, ¿no? Es una figura monumental, insoslayable. Y de hecho, Miguel de Molina sí que tuvo una visibilidad bastante inusitada. Él nunca ocultó, por supuesto, que le gustaban los hombres. En el caso de las mujeres, siempre es un poco más complicado, ¿no? La cuestión de la visibilidad, ya sabemos que siempre tenemos esta doble tenaza, y lo digo como alguien atravesada también por esto, ¿no? Tenemos esta doble invisibilidad de ser mujeres y de además no ser heterosexuales. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la copla, no hemos tenido tantas cantantes femeninas que tuvieran esa visibilidad que, por ejemplo, tenía Miguel de Molina. Pero sí que tenemos el caso, por ejemplo, de Gracia de Triana, que fue una mujer pues, que, digamos, que no se ajustaba, ¿no?, a las normas de género, o que al menos no llevaba pues, esa vida heterosexual, ¿no?, que se esperaba de una mujer en la época. Y de hecho ya tuvo una carrera que comenzó de manera estelar, ¿no?, pero pronto se frenó. Creo que parte de ese frenazo de su carrera tenía que ver precisamente con que era una mujer que no encajaba por completo en este molde heterosexual, digamos.
No vale la pena que por mi cariño te pongas así. De todo lo del mundo serías capaz, con aquel cariño que tú me tuviste, volviera a empezar. Por lo que más quiera, sécame este llanto, maldigo la hora que yo a ti te dije, no me quieras tanto.
Pues en cuanto a la recuperación y a las relecturas de la copla, tenemos a las Chirigóticas, ¿no?, su copla de las Tres Amigas, que es extraordinaria, ¿no?, porque es como el aldabonazo después de muchísimas décadas de hablar de esas insinuaciones de que la copla, de que las folclóricas entre ellas, ¿no?, esta cosa como de ese deseo lésbico que flotaba por el aire pero que no acababa de concretarse. Ellas en esta canción, en la copla de las Tres Amigas, lo concretan y además lo celebran, ¿no?, de una manera muy divertida, y es extraordinaria. Pero hay muchos, afortunadamente, muchos más artistas que están revisitando la copla desde otros lugares. Pienso, por ejemplo, en María Peláez y en su canción Mi Tío Juan, que justamente habla de esta relación entre la copla y el colectivo LGTB, ¿no?, también celebrándolo con mucho cachondeo, con mucha alegría. También Diana Navarro ha reactualizado coplas como Encrucijada. También María José Yergo ha hecho, por ejemplo, una versión preciosa de Pena, Penita, Pena hace no tanto. Y bueno, tenemos en activo, que duda cabe, a Martirio, ¿no?, que lleva décadas renovando el género y ofreciéndonos precisamente pues esas otras perspectivas y rescatándolo de esos prejuicios que lo vinculaban en exclusiva al franquismo. Su trabajo en este sentido pues es ímprobo.